Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Sin duda volveremos, porque hay mucho por hacer. Es lo que dijo a Radio Sputnik el español Enrique Refollo, quien acaba de regresar de la ciudad de Donetsk, principal bastión de los ucranianos que no aceptaron el gobierno golpista de Kiev. Ahí participó en una misión humanitaria. Les ofrecemos la entrevista que Enrique Refollo concedió a Víctor Chernovsky, reportero de Radio Sputnik.
Enrique, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Y ha dicho antes de la entrevista que no ha sido fácil su viaje a Donetsk. Y entonces ahora, cuando ya está en España, ¿qué es lo que siente?
Pues en primer lugar, el agradecimiento para toda la gente que colaboró en este proyecto y sobre todo porque desde Blago Ediela, la organización humanitaria en España que ha creado y ha capitaneado y ha sido el centro de esta misión humanitaria y sobre todo su presidente Román, de Blago Ediela, pues ha sido el gran impulsor de este proyecto y por mi parte, como representante de la organización humanitaria Vostok Solidaridad Donbass, pues cuando Román nos comentó este proyecto dijimos, vamos a ayudar, claro que sí, es un proyecto impresionante, complicado, pero impresionante y sobre todo muy útil para las víctimas del conflicto. Ha sido bastante complicado realizar el proyecto porque aún así, pues bueno, hay que encontrar la ambulancia que sea lo más barata y la que tenga el mejor estado posible. Hacer un montón de papeles, que eso Román se encargó de hacer todos los papeles con aduanas, con seguros, una revisión previa de la ambulancia, pero aún así nos falló varias veces en carretera. Fueron fallos dentro de lo que cabe problemáticos, pero podía haber sido peor, porque en una ocasión, en la primera, nos quedamos sin embrague en Francia, pero por lo menos tuvimos, dentro de la desgracia y de que fue un arreglo muy caro de 1.400 euros, nos quedamos parados justo a 500 metros del taller, del garage. Entonces uno dice, vaya suerte, por Dios, podíamos habernos quedado en medio de las montañas, por la noche, frío, oscuridad, no saber el idioma, y dentro de lo malo, pues bueno. Y luego tuvimos otra avería en Rusia, cerca de Rostov del Don, y bueno, también parecía muy, muy problemática, pero al final, bueno, pudimos resolverla en menos de un día. Lo más importante que cabe mencionar del viaje es el hecho de que es, por así decirlo, como cruzar a nado, por ejemplo, entre España y una isla, entre Ibiza. Te sientes como que empiezas a nadar y no sabes si te vas a ahogar, si vas a llegar, si no vas a llegar. Y cuando ya has empezado un poco y sabes que no puedes volver atrás, tienes esa sensación de decir, por favor, ¿lo haremos bien, no lo haremos? ¿Llegaremos, no llegaremos? Afortunadamente, ya sabe el final de la historia, llegamos y entregamos la ambulancia. Pero la verdad es que cuando se hace, y sobre todo porque desde que atardeció cuando salimos de Francia, hasta que hemos vuelto a España, no hemos visto prácticamente la luz del sol. O sea, cruzamos Alemania de noche, en Polonia ya había nieve y oscuridad, y a partir de ahí, bueno, luego Rusia era todavía peor, todavía más frío, más nieve, más niebla. Esa sensación de decir, todo este esfuerzo vale la pena, todo lo que estamos pasando vale la pena, y sí, desde luego que vale la pena. Cuando llegamos a Donetsk, entregamos la ambulancia, y bueno, pues nos agradecieron mucho este inmenso gesto y sobre todo que éramos los primeros, por así decirlo en el buen sentido, los primeros locos que habíamos recorrido 6.000 kilómetros con una ambulancia cargada de material humanitario para entregárselo allí. O sea, que había sido un grandísimo esfuerzo, no solo por parte de los cuatro que llevamos la ambulancia, sino de muchísima, muchísima gente, de muchísimas organizaciones humanitarias en España, que forman tanto españoles como rusos como ucranianos, el esfuerzo de todos al final se materializó en esta gran suerte de poder comprarla, llevarla y entregarla. No solo es la misión de llegar allí y volvernos, sino que también dijimos, hay que aprovechar para conocer más la situación de la ciudad de Donetsk, para conocer la situación que hay con la guerra, y por ello pues hicimos varias visitas. Bueno, tuvimos la grandísima suerte de poder realizar varias visitas. Una, por un lado, a la colina de Saur-Mogila, que para los rusos y ucranianos creo que no necesita explicación, pero para los españoles sí la necesita porque no es una situación conocida. 1943, la batalla por la colina. 2014, otra batalla por la colina. Y llegar allí y ver el cementerio antiguo y el cementerio nuevo. los que murieron en el 43 y los que murieron en el 14. Y es uno de los lugares más entristecedores que uno puede encontrar allí, porque lo que todos los rusos y los ucranianos me han dicho es: nadie esperaba la guerra, nadie esperaba que la situación se pudiera poner así. Y cuando estás allí, es que ¿quién podía esperar que esa colina volviera a ser un campo de batalla y se ampliara el cementerio con muertos en este tiempo? Es una cosa que, bueno, una reflexión que queda uno cuando visita aquel lugar y, bueno, por lo menos pues es una reflexión para compartir con los hispanohablantes que no conocen esa situación y que también piensen que una situación, una disputa dentro de un país, tensiones políticas, que bueno, puede haber discusiones, puede haber tensiones, pero que la gente piense con la cabeza y reflexione a ver si una disputa política merece la pena llevarla hasta una guerra y volver a ver otra vez los campos de batalla del pasado como los campos de batalla del presente. Y esto es también algo que en la misión pasada que realizamos desde Vostok Solidaridad Donbass y una organización francesa, Este Oeste, fuimos a Zaitsevo, que eso, bueno, ya me hizo la entrevista sobre ello, y había algunos ancianos que nos decían: es que otra vez es lo mismo, es que otra vez la misma guerra. Y claro, ellos habían vivido la Segunda Guerra Mundial y de repente pues es volver a ver otra vez esos campos de batalla, otra vez lo de antes y otra vez ahora. Es esa reflexión pues para toda la gente que no conoce esa situación. Y por otra parte, también tuvimos la inmensa suerte de poder visitar el barrio de Spartak, que también, bueno, para los que no sepan ubicar esto, básicamente es el barrio del aeropuerto de Donetsk, y el aeropuerto de Donetsk es el centro de toda la guerra, donde hay más combates, donde siempre hay bombardeos, donde siempre hay choques, pues este es el barrio que está junto al aeropuerto. Y pudimos entrar, lo pudimos visitar, y es una sensación de... En primer lugar, te quedas como pensando, esto parece un escenario de película. Casas destruidas, calles destruidas, semáforos tiroteados, casas sin tejados, tiendas cerradas, nadie en la calle, nada de autobuses, nada de tranvías. Tenías la sensación de estar en un escenario de película. Cuando escuchabas los disparos decías, esto no es una película, esto es de verdad. Y hablando de disparos, de las 5 noches que estuvimos, todas las noches había tiroteos, había bombardeos. Entonces, cuando no se habla de esta situación en España, en Europa en general, pues es que tenemos ahí una guerra. ¿Y dónde están las autoridades europeas para frenar la guerra? Por contra, lo que leo noticias son de asesores militares de Estados Unidos y de Canadá entregando armas al ejército ucraniano, formando al ejército ucraniano. O sea, aquí vienen desde fuera de Europa a meter más cizaña, a hacer que se avive el conflicto, en vez de decir, señores, todos a la mesa y vamos a negociar el fin de esta guerra. No, en vez de eso, vamos a dejar que otros pongan aquí sus normas, que otros hagan lo que quieran aquí, que la guerra continúe, y sobre todo, tanto que se habla siempre de derechos humanos, de cuidar a los refugiados, también hay miles y miles de refugiados ucranianos que parece que en la Unión Europea no importan nada y no cuentan nada. De hecho, tal es la situación que cuando hemos dicho desde diversas ONGs en España, es que sí hay refugiados ucranianos, es que hay gente que ha huido de esa guerra. Los españoles que lo escuchan dicen, pero ¿en serio? Es que nosotros no sabemos nada de eso. Es que en los medios no sale nada. Ya, es que en los medios sale lo que quieren los que pagan esos medios. Te hablan de Siria o te hablan de Libia o te hablan de un país, de otro, pero aquí tenemos esa guerra olvidada y que también tiene sufrimiento de miles y miles de personas, también hay refugiados, y es muy triste ver cómo las autoridades europeas parece que se dejan llevar por otras autoridades, por ejemplo de Estados Unidos, en todas sus aventuras bélicas, y lo que nos interesa a todo el mundo es la paz, y precisamente cuando tienes una guerra en tu propio continente, pues te interesa todavía más, porque la guerra está más cerca, pero parece que los políticos europeos y de la Unión Europea en general parece que no piensan en eso, o es que están vendidos a otros poderes y no van a legislar ni se van a preocupar de hacer de verdad todas esas bonitas palabras de libertad, democracia y derechos humanos, sino que al final todo pasa por lo que digan los intereses económicos de unos pocos, y si los intereses económicos señalan una dirección, pues no importa toda la gente que se lleven de por medio.
Enrique, y usted se preguntó dónde están las autoridades europeas para frenar la guerra. Es decir, dijo que no se hace nada para arreglar el conflicto, pero en realidad sí se hace algo. Y se trata en particular de las sanciones impuestas a Rusia, destinadas, según Bruselas y Washington, a alcanzar la paz en Ucrania.
Pues entonces poco van a arreglar. La verdad, esto no es una cosa de lo que haga Rusia o lo que no haga Rusia. Es una cuestión de que lo que sucede en Donbass es una guerra civil. Y yo, de hecho, hablando con lugareños de allí de Donbass, o sea, la sensación que tienes no es de que sean separatistas, sino de que simplemente les han separado desde Kiev. O sea, les han declarado la guerra desde Kiev, les han dicho, vosotros todo lo que sois lo vais a dejar de ser y a partir de ahora todo lo que digamos en Kiev lo vais a tener que cumplir. Que tenéis que ser del patriarcado de Kiev en lo religioso, que tenéis que hablar ucraniano, que tenéis que aceptar toda la historia que aparezcan desde los libros que se hacen en Kiev o de donde sea. Es decir, a ellos los han echado de Ucrania. No es que ellos se hayan querido separar porque sean separatistas, etcétera. No es una cuestión de separatistas, es una cuestión de separadores, de los que han separado una parte del país y encima les acusan de querer huir. Es normal y es previsible que si una parte del país denosta, insulta, ataca, incluso asesina a otra parte del país, es normal que esos quieran huir. Esto es algo que parece que las autoridades europeas no entienden, que no es una cosa de, sobre todo cuando las autoridades europeas hablan tanto de diversidad y multiculturalidad y todo eso, pero parece que en el caso de Ucrania, decir que una parte de Ucrania efectivamente pues sí que son ucranianos y otra parte son rusos, pero eso es propio de la constitución del propio Estado ucraniano, que es de la Unión Soviética, un Estado creado en la época soviética, y en el cual había ucranianos, en el cual había rusos, y también polacos, y también rumanos, y también húngaros. Son los tres olvidados de todo esto. Decir que la culpa de todo es de Rusia y no ver dónde está el problema en todos los aliados prooccidentales que desde Washington o desde Bruselas han apoyado en el gobierno de Kiev, uno piensa si es que los políticos que nos gobiernan son torpes o es que son malos a propósito.
Haremos una pausa y volveremos en breve.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Damos continuación al programa Hoy con Nosotros. Nuestro interlocutor en esta ocasión es el español Enrique Refollo, quien acaba de visitar el este de Ucrania, azotado por un conflicto armado en una misión humanitaria.
Enrique, y no es la primera vez que viaja a Donbass y estuvo allí el año pasado, también en una misión humanitaria.
Sí, en la vez anterior llegamos a Donetsk y desde Donetsk a Zaitsevo, junto a Gorlovka y también a Kharkiv. En esta ocasión fue Donetsk y después Saur-Mogila y Spartak, para no solo conocer el centro de la ciudad, porque claro, uno ve el centro de Donetsk y piensa que es como cualquier ciudad normal, pues de Rusia o de Ucrania, con sus tiendas abiertas, su gente en los bares, en los parques, cuando no nevaba muy fuerte, pues también había gente, gente que salía a pasear con su perro, es decir, se veía mucha normalidad. Pero, por ejemplo, cuando nos alojamos en el norte de Donetsk, en Kievski Rayón, todas las noches había bombardeos y se escuchaban los bombardeos, se escuchaban cómo caían las bombas en Donetsk. Entonces, ahí ya te dabas cuenta de que no es una situación normal y de que lo que ve uno en el centro de la ciudad pues no es la tónica de toda la ciudad. Incluso a veces desde el propio centro de la ciudad se escuchaban las explosiones. Es que en España no hay constancia, no hay, ¿cómo decirlo?, no se entiende esa situación porque no se vive esa situación. En los medios de comunicación lo han silenciado totalmente, pero cuando uno va allí y en la primera noche ya estás oyendo los bombazos, dices, esto no es normal, esto no es una situación de que se haya acabado la guerra hace tiempo, de que sea un conflicto congelado. Es que todos los días, todas las noches, en cuanto anochecía, empezaban a caer los bombazos, empezaban los combates. Eso es algo que no se puede entender si no se vive, y sobre todo la labor de los medios de comunicación en España de silenciar lo que ocurre allí, pues es también clave para entender cómo al realizar las misiones humanitarias, al pedir ayuda, donaciones para la ambulancia o para la misión anterior, había gente muchísima que nos decía, ah, pero todavía hay un conflicto, yo pensaba que ya se había acabado, es que los medios no dicen nada. Y ya, es que los medios no dicen nada porque no les interesa hablar de ello. A los que pagan esos medios de comunicación son los que ordenan de lo que se habla y de lo que no se habla. Y de Ucrania ya no se habla, pero la guerra sigue. Para decir que Rusia es mala, que Rusia crea problemas, etcétera, para eso siempre hay noticiarios, pero para decir que hay una guerra ahí en Ucrania, en Donbass, para eso parece que no hay tiempo. Y desde 2015, después de la batalla del aeropuerto y la bolsa de Debaltseve, se acabaron las noticias sobre Ucrania, sobre Donbass, y es que es muy triste ver cómo hay un conflicto, hay una guerra en Europa, pero parece que a veces Ucrania es Europa, a veces no lo es, a veces importa, a veces no. Esto es muy triste porque sobre todo hemos visto la guerra, hemos visto los efectos de la guerra, hemos visto nuevos cementerios llenos con muertos, tanto en combates como civiles asesinados por bombardeos. Es una tragedia humana en Europa y parece que a nadie le importa.
Enrique, mucha gente abandonó Ucrania a consecuencia del conflicto que está teniendo lugar en ese país. Pero hay quienes permanecen ahí, en Donbass, a pesar de todo. Y en general, ¿quiénes son estas personas?
Pues yo diría que hay dos tipos de personas. Los que no tienen nada, los que solo tienen lo que tienen allí en Donetsk, en el Oblast de Donetsk, y no se pueden ir a ningún sitio porque básicamente no tienen más y no pueden dejar su hogar. Y ahí también están los que dicen, este es mi hogar, esta es mi patria y la voy a defender con todo. No me van a echar de mi casa. Entonces, creo que a grandes rasgos se puede decir que hay esos dos tipos de personas, los que no tienen nada más que lo que tienen allí y los que dicen, solo tengo esto, es mi patria y la voy a defender hasta el final y no me voy a ir de aquí, no me van a echar de aquí, o por lo menos no me van a echar vivo de aquí. Por eso hay tantos combatiendo en las diferentes unidades militares o lo que están intentando hacer del ejército republicano, el ejército de la DNR, y es gente que dice, es que a mí no me van a echar de aquí. Y sobre todo, creo que también Estados Unidos, no sé si por acierto o por estupidez o por un cálculo mal hecho, sigo pensando que haberse atraído a Ucrania, digamos, la imagen del nazismo y la imagen del terrorismo checheno, como apoyos y sustentos del gobierno ucraniano, han sido las peores decisiones que han tomado porque han servido solamente para enfurecer tanto a los rusos como a todos los habitantes de Donbass, porque han dicho, es que la amenaza es real y la amenaza está aquí a nuestras casas. Entonces, no sé qué pensar, si desde Estados Unidos lo que buscaban era hacer una conflagración rápida y sabían dónde tocar la fibra sensible, o bien es que no previeron que la respuesta de los rusos fuera tomar las armas y decir, de aquí no van a pasar todos estos enemigos. Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues creo que esa es la situación.
¿Y no ha visto a las tropas rusas? La prensa dominante no deja de hablar de la presencia militar rusa en la zona.
He visto comida, se vende borsch en los restaurantes, en los Stalovaya, cosas de esas, sí, pero tropas rusas, pues yo no... De hecho, creo que más o menos entiendo la diferencia entre el acento ruso y el acento ucraniano, y si con los soldados con los que hablé todos tenían acento ucraniano, entonces da que pensar de que muchas tropas rusas no puede haber.
Enrique, entonces lo que usted describe es una confirmación más de que todos los tratados y todos los acuerdos firmados hasta ahora son en realidad, digamos, papeles mojados. ¿Por qué a su juicio no funcionan esos acuerdos? ¿Qué es lo que falla?
Bueno, fallan bastantes cosas. Por un lado, si quisieran de verdad que esta guerra se terminara, sería muy fácil con que el presidente ucraniano Petro Poroshenko dijera, vale, retiramos al ejército de verdad, vamos a dejar de atacar, vamos a pensar en otra solución, entonces desde luego que habría un cambio sustancial. Y yo creo que desde el lado ruso estarían encantadísimos, y sobre todo del lado de la gente de Donbass, estarían encantadísimos de que efectivamente se dejaran las armas de verdad de lado y se empezara a hablar pues del futuro de Donbass, de si va a reintegrarse en Ucrania, si va a ser una entidad independiente, si quieren entrar en Rusia, etcétera, etcétera. Es decir, cosas de política hacia el futuro. Pero sobre todo, acabar la guerra es muy sencillo. Y sobre todo también, si desde Kiev dejan de fomentar el nacionalismo ucraniano, como lo han hecho desde el fin de la Unión Soviética, de decir, los ucranianos son un pueblo oprimido por los rusos, los ucranianos son un pueblo, también se encuentra entre el nacionalismo ucraniano cuando dice, los ucranianos son superiores a los rusos son invasores mongoles, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa sarta de chorradas que encaja en el típico nacionalismo de la Europa del siglo XIX, de decir, nosotros somos los buenos, otros son los malos, y poner sobre todo un mapa de reivindicaciones políticas. Y eso lo cumplen todos los nacionalismos desde el siglo XIX en Europa, todos cumplen con esos tres preceptos. Y si en vez de tener ese discurso dijeran, vale, Ucrania es un país muy grande, en Ucrania hay rusos, en Ucrania hay polacos, en Ucrania hay húngaros, en Ucrania hay rumanos, pues todo eso lo vamos a juntar, por así decirlo, en el tesoro ucraniano y en ponerlo todo en conjunto, y ahí sí podrían hacer de verdad un gran país. Pero la cosa es, si se hace un gran país ahí y todas esas líneas de fractura de repente se convierten en líneas de unión, Estados Unidos se queda sin un conflicto en las puertas de Rusia, lo cual es malo para ellos, pero es efectivamente bueno, tanto para la gente que sufre el conflicto como para toda Europa y toda Rusia. Con lo cual, a mí me parece que si ese conflicto se mantiene es porque desde el gobierno de Estados Unidos les interesa que haya una fractura que rompa toda Europa y toda Rusia. Y Ucrania es esa clave, es, digamos, ese eslabón más débil, porque durante 20 años han estado fomentando todo lo que dividiera a los ucranianos, todo lo que los separase entre, digamos, rusohablantes y ucranianos o ucranianohablantes, todo eso lo han estado fomentando. Y como le digo, es que la sensación de hablar con la gente de Donbass es que ellos son ucranianos. Y te dicen, yo soy ucraniano, pero a mí me han echado de mi país porque me han dicho que no puedo ser como soy. Y ninguno de aquí podemos ni hablar en ruso, ni decir que somos del patriarcado de Moscú. Y todas nuestras señas de identidad nos las quitan y nos dicen, ahora tenéis que ser de esta manera. Es decir, que les han separado de su país, lo cual es una reflexión que me parece que no se hace o no se conoce en lo que es el ámbito europeo, que a ellos se sienten expulsados de su país.
Enrique, para terminar, le pido que diga tres palabras que serían el mejor resumen de su viaje a Donetsk.
Tres palabras. Sin duda volveremos, porque hay mucho por hacer. Hay mucho destruido y esperemos que no haya una nueva ronda de guerra, porque allí mucha gente dice, es que va a volver la guerra, es que en el lado ucraniano están acumulando mucho material, es que desde Estados Unidos, desde Canadá, están dando mucho material, están mandando instructores, es que va a volver la guerra, es que cada vez ahí los bombardeos son más fuertes, más numerosos, es que va a volver la guerra. Si vuelve la guerra, pues tendremos que volver más veces a reconstruir todo lo que haya sido destruido, y no importa, solo importa que se arregle ese conflicto, porque es un conflicto de toda Europa y también de toda Rusia. Y es lo único que podemos hacer, intentar poner puentes donde otros ponen trincheras para la guerra. Y por eso, sin duda, volveremos, por la gente de allí.
Y hasta aquí una nueva edición del programa, Hoy con Nosotros.